Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sos emprendedor y querés que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
E-Mobility, supplier oficial de Roda Polo.
Importador de movilidad eléctrica en todo el país. Monociclos, monopatines, motos. Venta y servicio técnico. Contactanos para asesorarte a @e-mobility o www.emobility.com o al 5411-3795-3571.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Estamos hasta las 14 horas. Les recordamos nuestra cuenta de Instagram donde pueden ver todas nuestras entrevistas, todos nuestros contenidos, contactarse con nosotros, que es The Planet People Magazine. Bueno, y aquí estamos con nuestro equipo de siempre, mega equipo. Tano Pazman, ¿cómo estás?
Hola María, hola a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes, un día espectacular, primaveral y además muy agradable la temperatura, así que muy contento.
Estamos
ya conforme. Fui al gimnasio hoy.
Muy bien.
¿Fuiste al gimnasio? ¿Cómo se llama ese gimnasio,
Tano? Signum. Signum, acá bien. En la calle Talcahuano, espectacular.
Es bueno, y media. Como te viene dejando bárbaro. Hasta, te está creciendo hasta el pelo. No sé si es el gimnasio o qué, pero.
Estoy haciendo pesas ahí. No, pero bien. Mira. A mí me encanta empezar el día. Me cuesta, ¿eh? Cuesta un Perú, pero. Pero después me hace bien.
Muy
ya
bien.
A las 9 estoy laburando. Con mucho, te levanta la endorfina positiva.
Ah, mira,
es espectacular, muy bueno.
Bueno, vos no, acá Martín de Resina hace acotaciones.
Buenas,
¿cómo que has subido un par de cosas ahí haciendo gimnasia también.
Sí, estoy ahí.
Se la pasa haciendo gimnasia, es impresionante.
Bueno, muy bien.
Estás grosso, ¿eh?
Sí, muy sí, sano. Sí.
Que estaba grueso y ahora está grosso. Está mira, bueno eso. Porque yo te digo, lo veo que parece un All Black.
Estoy más para el rugby que para el
sí,
fútbol.
Sí, ¿no? Totalmente.
Parecés un pilar de rugby. Tenés toda la pinta
pero
de un pilar
no sé
de
jugar
rugby.
Al rugby.
¿Nunca jugaste
sabías
al rugby?
¿Sabías jugar al fútbol?
¿Sabías?
Y hace como un año que no juego.
Bueno, pero eso no se olvida, es como andar en bicicleta.
De empezar.
Sí. Eso es como andar en bicicleta.
Retomar. ¿Y vos, Javier,
no sé,
cómo estás?
Bien, por suerte muy bien. Acá, así como dijo el Tano, con un día muy lindo, un día peronista, como dicen allá en mi pueblo.
¿Qué look tenés hoy? ¿Esa camisa remera, esos anteojos? Lindo.
Sí, es que quiero igualarlos a ustedes porque
nosotros
siempre están
de verde, mirá.
Tan impecables. Hoy parecen una iguana y una víbora llorará.
Estamos siempre muy elegantes.
Todo regalado.
¿Todo? Como siempre.
Todo.
Como siempre.
También. Por una sola persona.
Sí. Muy
pantalón,
bien.
Remera.
Qué lindo
camisa.
Tener un sponsor así que te banque permanentemente.
Hasta la zapatilla. Mira, no sabía qué zapatilla tenía puesto. Te juro que las 4 cosas que tengo puesto, salvo los calzoncillos que son míos.
Todo lo demás es de regalo.
O sea que
regalo.
Si viene ahora y me dice, me tenés que devolver la guita, me dejan volar.
La plata.
Esa es la realidad.
La ropa.
La guita, no la ropa.
Por eso, es como tener una especie de amante, de novio.
Es bueno, no, porque además viene... Me traje, esto fue hace bastante, me trajo un bolso la mujer, y me dijo, tomá, fulanito te manda esto, qué sé yo, y todo me quedaba perfecto, todo sí, impecable. Sí. Así que, lo que me quedaba chico, fui a Signum, bajé de peso.
Claro, y listo.
Y ahora ya me
está.
Quedé bien.
Buenísimo. Qué lindo. Bueno, y hoy tenemos un super programa con un invitado de lujo que ya está en el piso y vamos a presentarlo. Es Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram Argentina. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
¿Cómo andan? Un gusto, gracias. Gracias por la invitación.
Contanos un poco, ¿dónde está posicionada hoy la marca Jeep en Argentina? ¿A qué segmento apunta y por qué?
En Argentina, yo tendría que empezar a contarte que una marca como Jeep, que es una marca premium, pero que tiene... Que de por sí son vehículos importados y que tienen la dificultad de la importación en nuestro país, es muy complejo de poder programar a futuro.
Claro.
Hoy Jeep está dentro de lo que tiene que ver cerca de un 3% de mercado para la gente, para la gente que no trabaja mucho en esto automotriz, una marca premium con 3% en un país donde la importación está limitada, es un muy buen desempeño. La verdad que estamos contentos con eso. Pero no nos alcanzan los autos que tenemos.
Exacto.
Deberíamos tener o poder tener algo más como para poder cumplir con la demanda. Y ahí la pregunta de siempre que en Argentina tenemos una industria automotriz que tiene poca oferta y mucha demanda es ¿cuál es el punto de inflexión entre la oferta y la demanda? Porque cuando no hay autos en ningún lado, pareciera que la gente todavía quiere aún más. Pero bueno, hoy en día es lo que tenemos desde este último, te diría, 2 años, alguna dificultad para importar. Y viendo qué va a pasar para adelante. Pero estamos contentos con Jeep. Tenemos una marca que performa muy bien, que la gente está muy contenta, tiene productos realmente de excelencia. Así que es para nosotros un placer poder manejar la marca en Argentina.
Qué bueno. ¿Y qué distingue a Jeep de otras marcas similares en auto o camioneta?
Yo creo que tiene que ver con una forma de pensarlo en la industria y de vida, ¿no? Jeep es un auto que te lleva al aire libre, al 4x4, al off-road. De por sí, en Jeep, a nivel global, tenés el Wrangler, que es el 4x4 más conocido e importante del mundo, con las mayores prestaciones que pueda tener. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta vida off-road y con esta vida aire libre, que Jeep se destaca sus productos justamente por esto, más allá de que en Argentina tenemos una tendencia a que, por ejemplo, en Buenos Aires vos ves gente con pickups medianas,
sí,
¿no? Que vos decís,
sí.
O 4x4, y sí, andan sí. Asfalto todo el día.
Claro.
Que sí, no sí. Tiene... las prestaciones del auto no las desarrolla y no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro mercado y de la gente que... Para trepar al shopping.
No, sentirte en la ruta como más arriba también. No,
no
sé,
pero
eso
habla
me han
de,
dicho
de,
también.
De,
sí, sí,
de
sí.
Buenos Aires, sí, es cierto. Lo que pasa es que ahora con esas, ¿cómo se llaman ahora? UV, ¿no?
SUV. Sport Utility Vehicle.
Que no tiene doble tracción, es como que agarraron un poco, sobre todo las... Yo veo mucha madre con chicos... que no sé, es como que les quedó cómodo, ¿no?
Bueno, por ejemplo, el Jeep Renegade es un producto espectacular.
Es tremendo. Ese es una mezcla, me dijeron que tiene chasis de la Toro, ¿puede ser?
No.
¿O es cuento?
No. Se hace en la misma fábrica de Toro, que se fabrica la Fiat Toro, que es la fábrica que tenemos en Pernambuco, en el norte de Brasil. Pero no es el mismo chasis, es otra plataforma. Pero es un vehículo recontra versátil. Y ahí sí viene en versión 4x2 y 4x4.
Claro.
Pasa que hay gente, viste, que te dice, yo quiero la 4x4, ¿dónde vivís? En Recoleta. ¿Y a cuántas veces vas a la montaña? Nunca. ¿Y a la playa? Claro. Una vez por año. Pero la quiero 4x4. Bueno, está bien. Será cuestión de que disfruta,
claro,
de esa
doble. Entrar en la cochera, hermano.
No, yo siempre lo...
Claro, no, porque esa chica.
No, esa chica. Yo siempre lo comparo con el televisor 8K. Porque si te compras un televisor 8K, último modelo, no tenés que procesar en el televisor 8K. No hay señal de cable, no hay...
Claro.
No hay nada que... Bueno, esto es lo mismo. La gente que compra un 4x4 a veces en Argentina, la mayoría de las veces no la usa como 4x4.
Como 4x4.
Pero
Jeep
tiene esa ambivalencia en el cual vos encontrás, por los productos que tiene, gente que busca el off-road, que es el fuerte de la marca, y gente que busca la distinción y lo que tiene que ver con el equipamiento, que también la marca se hizo muy fuerte en estos últimos años.
Claro.
En el producto final, digamos, una vez terminado el auto... ¿Qué injerencia tiene el importador? Lo acabas de decir que está complicado por eso, pero ¿qué porcentaje de importado hay en el producto final de un auto? ¿O de una pick-up, mirá, o de una camioneta?
Ahí tenés dos números importantes de la industria. Argentina históricamente siempre tuvo, hablo de vehículos terminados, ¿sí?, importación de vehículos terminados o de producto local para mercado local. Argentina siempre tuvo 70% de producto importado y 30% local. Para decirlo rápido y fácil, si vos vendías 100.000 autos en Argentina, 70.000 eran importados, 30.000 eran de producción local. Hoy en día, en los últimos años, se revirtió por la dificultad de importar y porque en las fábricas apostamos muchísimo a la producción local para poder exportar y tener de moneda de cambio la balanza comercial. Hoy está al revés, hoy es 70% producción local, o sea, de cada 100 autos que se venden en Argentina, 70 se producen en Argentina y el otro 30% son importados.
Perdón, ¿y el 100%? ¿Es hecho acá en Argentina o necesitas de determinadas cosas que tienen que ser importadas?
Mira, ese es el otro número que te iba a contar. Está bueno lo que decís porque es una diferencia grande. El vehículo que más integración local tiene, la integración local es la cantidad de piezas que vos tenés de producción local argentina para producir tu auto en Argentina. Es el Cronos, que es el auto que hacemos en Córdoba nosotros, y tiene 48% de integración local. O sea que no hay auto en Argentina, que se produzca en Argentina, que tenga más del 50% de piezas locales. La media del mercado, la media de la industria argentina de producción local, de integración local, de piezas argentinas, está en el 30-35%. Quiere decir que de los autos que se hacen en Argentina, a nivel medio, el 35% de las piezas son argentinas y el 65% son importadas. En nuestro caso es particular, nosotros tuvimos un desarrollo muy grande en el 2017 cuando transformamos la planta de Córdoba para producir Cronos. Y tuvimos una integración importante porque desarrollamos proveedores para Argentina. Así todo, el vehículo que más integración tiene, que es el Cronos, no llega al 50%. Del otro 52% de piezas importadas, obviamente vos lo tenés que traer, y del 48% de piezas argentinas, la mitad de ese material o de esa materia prima también es importada. Porque ponele, vos tenés un proveedor argentino que te hace una pieza plástica para el vehículo. Te voy a decir una pavada. Un frontal de una puerta. Bueno, ese frontal es un plástico térmico que viene obviamente ensamblado dentro del auto. Bueno, ese plástico no necesariamente es argentino. Entonces hoy en día los proveedores tienen algunas dificultades para poder importar materia prima para producir sus productos de lo que se llama el Tier 1, lo que decimos nosotros Tier 1, para producir sus productos y poder entregarte los mismos para poder producir el auto. Así que el problema de la importación no solamente está en vehículos terminados, sino que también lo tenés en piezas para compensar la producción y en la materia prima de los proveedores.
Que se hacen acá, pero que necesita a su vez de productos importados.
En algunos casos sí, te diría que la mitad necesita de materia prima importada.
Qué bárbaro.
Sí, un auto, ten en cuenta que tiene 2.000 part number, ¿no? 2.000 piezas. Claro. Entonces, un proveedor probablemente te entrega 400. No es que vos compras a 2.000 proveedores distintos.
Claro.
Pero bueno, no puedes hacer un auto sin un volante, sin un levantavidrio, sin un cristal, sin una rueda. Claro. Vos para poder tener un auto tenés que tener todas las piezas necesarias. Y bueno, a veces se pone difícil el tema del abastecimiento.
Hablando del Cronos, fue impresionante la venta que hicieron Cronos, ¿no?
Sí,
una cosa de loco. ¿Qué es? ¿Costo-beneficio y con un porcentaje grande hecho acá en la planta, ¿no? ¿Es por eso o...?
Mira, yo creo que tiene que ver un poco de todo lo que pasó con Cronos. Cronos se lanza en el 2018 y es un sedán en el cual en el mundo la tendencia automotriz viaja para el lado del SUV. ¿Sí? La pick-up en Argentina es muy fuerte, pero en el mundo no necesariamente. Pero el SUV es aquel segmento de vehículos que está tomando mucha preponderancia en el mundo automotriz. Hablo de a nivel global. Hoy en el mundo el 25% de los autos que se venden son SUV, por concepto de auto. Y el sedán pierde fuerza. Vos tenés el hatch, que es el vehículo cortito tal como lo conocemos. Tenés las pick-ups, tenés los vehículos comerciales, los utilitarios, el SUV, las camionetas grandes. Y hoy en día el SUV se lleva gran parte de esto. Esa tendencia de aumento de SUV a nivel global, de venta a nivel global, cambia en Argentina con el relanzamiento de Cronos, si queremos llamarlo de alguna forma. Y la historia de...
Ya cambia en Argentina.
No, para Argentina. El volumen de sedans en Argentina aumentó por el liderazgo de Cronos en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que pasó? No es que hay muchísima ciencia en esto. El vehículo es un vehículo que es muy versátil para muchos tipos de clientes. Tiene diferenciaciones de equipamiento que sirve para todo tipo de público también. Tiene una relación precio-producto que para mí es imbatible. No lo digo yo porque estoy en Fiat, pero porque los estudios dan eso. Cuando llega la pandemia, me acuerdo aquel 19-20 de marzo, hablamos con Pablo García Leyenda, que es el director comercial de la compañía, trabajamos juntos, trabaja en mi equipo hace mucho tiempo, y ese día que dicen, hoy no se puede salir a la calle, cierran los negocios, cierran las fábricas, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Porque vos podés hacer un home office desde tu casa a nivel administrativo,
claro,
a nivel comercial, pero vos no podés hacer un auto desde tu casa.
Claro.
Tenés que poner la gente ahí.
La parte producción, digamos.
La parte física está.
Exacto.
Entonces empezamos a trabajar fuertemente y rápidamente en lo que eran los protocolos, en ese momento, protocolos de sanidad. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos de nuestras plantas en el exterior las mejores prácticas y las trajimos a Córdoba. Reaccionamos muy rápido con respecto a esto, porque entendíamos que si no iba a haber comercialización y si íbamos a estar todos adentro de las casas, tampoco iba a haber importación de vehículos. Y eso atentaba contra la sustentabilidad de la compañía. En ese sentido, ¿qué hicimos? Apuramos mucho los protocolos de sanidad e hicimos que, eso fue, si no me equivoco, 20 de marzo, que en mayo de ese mismo año ya empezáramos a producir de nuevo. No tuvimos ningún caso problemático en la planta de COVID.
O sea, perdóname, mayo del 2020.
20.
Dos meses después.
Nada más parado.
Ya empezamos a producir. Y la verdad que funcionó, eran protocolos durísimos,
Sí, me imagino.
Pero empezamos a producir, no tuvimos problemas, y eso nos permitió primero posicionar el auto por la disponibilidad que teníamos del auto. Después Fiat es la marca que mayor incidencia tiene dentro del plan de ahorro, y el plan de ahorro es un canal de comercialización que compra autos de segmentos de entrada, que puede ser como era en su momento Argo, Mobi, Cronos, y de otras marcas segmentos chicos, segmento AB y segmento C. Entonces ahí se nos unieron dos mundos. El mundo de la fábrica produciendo cuando todo el resto todavía no había recomenzado, y la fortaleza del plan de ahorro, que vos no necesitas un concesionario abierto para venderlo.
Claro, la gente se ponía a comprar, se ponía a hacer cosas que no hacía por ahí asiduamente.
Un poco lo que nos pasó a todos. Cuando nos agarró la pandemia, claro, empezamos a hacer gimnasia en casa, Mercado Libre era nuestro supermercado. Sí. Bueno, y es un poco eso.
Compraban planes.
Tenías mucha demanda de todo lo que era, digamos, para transportar distintos productos, ¿no es cierto? O sea,
sí,
tengo
pero
entendido.
No, sí, sí, pero.
No son,
yo creo que la velocidad de lo que pasó con Cronos tiene que ver con estas dos grandes aristas. Yo lo cuento muy rápido, hay, claro, un trabajo enorme atrás.
Claro.
Pero la fortaleza del plan de ahorro y que se puede vender, nosotros hicimos todo lo que era la suscripción digital, de manera digital, y la posibilidad de producir en mayo, cuando estábamos todos encerrados en casa, eso hizo que el Cronos se disparara.
Pero además hay una realidad, mucha gente, por el hecho de no ir a trabajar, empezó
a consumir,
porque además le sobraba la plata, o sea, estaba ahorrando, claro, de alguna manera, aquel, sí, que tenía que viajar para ir a laburar, el almuerzo, la cochera para dejar el auto, venir acá a Buenos Aires, toda esa plata era plata que dejó de gastar.
No, y tenía más tiempo también, sí, de pensar, de ver, de meterse, de investigar.
Se dio en todos los rubros, por otra parte, ¿no? Miraban el jardín, dice, uy, qué mal que de está corazón, la parrilla, qué sé yo, voy a llamar al herrero, voy a llamar al... Y eso se dio mucho, sí, es verdad. Sí.
Y Martín, contanos un poco de tu experiencia, porque sabemos que ingresaste al grupo Fiat en 1996 ocupando la posición de gerente de logística comercial de Fiat Auto Argentina. En el 2002 te trasladaste a Turín, Italia, donde te desempeñaste como gerente de planificación en Fiat Uno, teniendo a tu cargo la planificación comercial y productos para los grandes mercados europeos. Contanos un poco cómo que nos puedes contar del mercado automotriz en Europa.
¿Te acordabas de todo eso vos, o por ahí ni te acordabas?
Hace mucho.
Lo hablamos antes de que saliéramos al aire, así que sí lo tiene muy presente.
Contá lo que te quedó.
Chico, lo que me quedó. No, una carrera larguísima. Yo tengo 49 años.
Por eso.
Entré a trabajar con 21 a Fiat. Trabajé todo lo que era rápidamente, el 96 al 2000 acá en Buenos Aires con la parte de logística. El 2000 me fui a Córdoba a hacer también la logística entre comercial e industrial, estando en la planta allá. 2002 me fui a Italia a trabajar con el desarrollo de vehículos comerciales para la Comunidad Europea. Me volví 2 años y medio después, y siempre dentro de la dirección comercial empecé distintos rubros, distintas oficinas, gerencias, ¿no? Que yo pasé por nuevos negocios, pasé por atención cliente, pasé por plan de ahorro, después fui director comercial de una marca, después fui director comercial de las dos, después fui director comercial del país completo, después fui director general, después fui CEO y ahora como presidente y de las marcas, esto estoy contando tan rápido, pasaron 27 años
por
en todo
eso,
esto.
Increíble experiencia.
Pero,
carrerón.
Pero largo. Sí, sí, hoy en día es raro.
¿Cuál es tu profesión, Martín?
Yo soy licenciado en comercio internacional como estudio. Tengo un posgrado en dirección también y en economía, pero la realidad es que yo soy un convencido que el trabajo se aprende, el 80% del trabajo, sentado trabajando en el escritorio o en lo que hagas. Yo creo que para mí la educación es fundamental porque te genera una base sólida muy importante que te da el respaldo de ese 20% de plus. Pero el trabajo se aprende ahí con las dificultades, era muy gracioso cuando estábamos en Italia y nosotros hablábamos con los italianos, había algunos argentinos, y le decían, ¿cómo? Pues, ¿me explicas? Comiendo, sentado, le decía, ¿me explicas cómo es eso de que vas al banco y no te dan la plata? El corralito, ¿no? Entonces, claro, no lo entendían. Entonces, no, te explicamos, ya estás así y no te dan la plata.
Explicamos, es una cosa lógica, ya, ¿viste? Que tu guita no te la den, es lógico en Argentina.
Pero tenés que hacer un juicio al Estado, y mira, le podés hacer un juicio al Padre Eterno, la realidad es que la plata no la vas a tener. Y a veces es muy difícil algo que no tiene que ver de hace 20 años, algo que pasa hoy. A veces es muy complejo explicar a Argentina. Nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos en Argentina de toda la vida y no nos damos cuenta de las dificultades con las que tenemos con respecto al mundo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol y siempre voy con mis hijos.
¿De qué cuadro sos?
Yo soy de Racing.
Bien.
Entonces,
o sea, vos le con todo, digamos.
Pasé una infancia muy difícil.
Sos un luchador.
Un luchador nato. Pasé una infancia difícil.
Sigue siendo una...
Sigo siendo el luchador.
No, un gran club, Racing.
Bueno, mis años de infancia y de juveniles fueron complejos, ¿no? Pero bueno, lo que digo es esto, digo, vos vas a la cancha, yo voy con mis hijos a ver, no sé, Copa Libertadores, y ellos miran los visitantes. Y estoy hablando que tengo un hijo de 22, uno de 20 y uno de 12, no tengo uno de 4.
Claro.
Y lo que nos parece normal a nosotros, esto de que vayamos a la cancha y no haya público visitante, esto de que vayamos y les sorprenda, che, mirá la hinchada, no sé, de Flamengo. Le sorprende algo que para nosotros era algo habitual y en el mundo es totalmente extraño. Para nosotros eso ya es una normalidad. O sea que nosotros normalizamos lo anormal.
Sí.
Que vos vayas a un banco y no puedas comprar dólares, que no puedas girar dividendos. Yo lo digo desde la empresa, no podemos girar divisas, no podemos girar dividendos al exterior. Es muy difícil poder explicarlo. Es realmente complejo entender que estamos tan acostumbrados a lo irreal que terminamos siendo todos irreales. Yo tengo una anécdota muy buena, año 2018-19. Teníamos un CEO global que se llamaba Mike Manley, que era un británico, trabajaba, bueno, era el uno de la empresa en ese momento, Fiat Chirrap, en el mundo. Hicimos un business review en Brasil para toda la región. Entonces, cada mercado tenía media hora para contar cómo estaba. Entonces, había una parte de Brasil, creo que tenía una hora porque es más grande, pero estaba la gente de Chile. Después había importadores, 3-4, qué sé yo, y nosotros como Argentina. Claro, cuando yo llego media hora, 3 días preparando la presentación, me siento, que yo pongo el primer slide, el primero era un 4-panel que tenía inflación, devaluación, tipos de cambio. Y claro, lo vio, pasaron, no llegué al segundo slide, pasaron 40 segundos y me dijo, mirá, no entiendo lo que me estás queriendo contar. Es una realidad lo que digo. Entonces digo, no, mirá, lo que pasa es que la devaluación, la inflación, entonces tenemos tal cosa, tal cosa. Me dijo, mira, no entiendo, hagan lo que puedan, next. Y a los 40 segundos me fui.
Claro.
No, me estás cargando.
Next. Entonces, esto que vos yo lo cuento como una gracia, claro. La verdad que es una locura que vos no puedas...
explicar el trabajo que estás haciendo porque no lo pueden entender.
Porque no pueden entender. Hoy en día, cuando nosotros tenemos la suerte de que, no sé, mi jefe directo es italiano, que trabajó en Argentina... y entiende la idiosincrasia, entiende el país, no está descubriendo nada, pero cuando vos le contás que tenés 8 o 9 tipos de cambio, que tenés un tipo de cambio para exportar pero otro para importar, que la gente se mueve por un tercer tipo de cambio que no tiene que ver con el mercado, que no tenés forma en donde refugiarte a nivel de divisas, a veces es muy difícil de explicar, es difícil, y nosotros naturalizamos cosas que a veces no son tan naturales. Pero bueno, es donde estamos.
¿Cómo quedaste después de esos 40 segundos? ¿Cómo anímicamente, no? Porque te digan, no te entiendo, listo, pasemos al otro.
La verdad, contento.
Claro,
porque vos nunca
porque valoran más tu laburo.
No, y aparte que no sabes qué puede pasar con Argentina.
Sí, por ahí te dicen, levantamos todo.
Nunca sabes.
Claro.
Mira, a la inversa, en febrero de este año vino también el que es el CEO global hoy de la compañía y dijo, Argentina es un país para invertir, vamos a reforzar y hoy tenemos 2 plantas enormes, una en Palomar que hacemos todo lo que es Peugeot, sí, bueno. Otra en Córdoba que hacemos lo de Cronos, tenemos desarrollos a futuro con nuevos modelos, A veces es difícil de explicar, pero también ven oportunidades. Una oportunidad donde cuando hay un suelo bastante raleado, vos podés hacer cosas. Y bueno, y en Argentina tenemos, lo que sí es importante es tener un mercado de producción, que vos tengas un producto tanto de calidad como de diseño que sea exportable al mundo.
Claro.
Argentina hoy exporta, el gran comprador de Argentina es Brasil, sí. Y nosotros tenemos como gran cliente a Brasil, y cuando diseñamos obviamente a nivel de región un modelo o una versión, algo para producir en Argentina, se diseña a nivel global.
Salvo lo que hacen en Brasil, tipo lo de Pernambuco que dijiste hoy, y lo venden acá. ¿O venden eso en otro lado?
No, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel regional, todo lo que hace Brasil se vende en el resto de Sudamérica.
Ah, correcto.
Y nosotros en Argentina, en algunos casos por poca competitividad, nuestro gran cliente es Brasil y tenemos algún mercado más chico como para poner algún producto argentino. Pero básicamente Brasil.
Te voy a hacer una pregunta, porque el otro día me quedé intrigado con el debate, ¿no? Hay uno de los candidatos a presidente que propone, no quiere tener lazos comerciales tanto con China como con Brasil, ¿verdad? Y él, su defensa era que son pactos entre privados. ¿Se puede hacer eso? ¿Tiene que intervenir obviamente el Estado? ¿Cómo lo ves a eso?
Yo no lo veo muy viable, porque Brasil es nuestro gran cliente. Si vos hoy me decís que nosotros no podemos comercializar productos con Brasil, nuestra industria corre muchísimo riesgo. Porque el 90% de lo que se exporta en Argentina, estoy hablando de la industria automotriz, es a Brasil.
O sea, que ese tema de que, bueno, no sé, Fiat arregla con tal en Brasil y es una cuestión entre ellos, eso es impracticable, digamos.
Yo no sé si es impracticable, es muy complejo con respecto a lo que tenés hoy. Correcto. Para que la gente se haga una idea, el mercado argentino es un mercado que está en algo más de 400.000 autos por año, 0 kilómetros de venta en Argentina, y el mercado brasileño está en 2 millones y medio, 2 millones 300. Claro. O sea, Brasil siempre es 5 o 6 veces más grande que Argentina. Entonces, que vos no tengas comercialización y venta al mercado regional más grande de todos sería un problema. En nuestro caso, el 60% de la producción que hacemos en Córdoba se exporta. Entonces, sería muy complejo para nosotros no tener comercialización.
Yo creo que la pregunta va por un lado de si necesitas del Estado argentino y del Estado brasileño para poder comercializar. Obvio. No, si entre... O sea,
entre privados.
Sí, yo digo antes algo. Sí, me imagino, pero es como la venta de órganos y como... No lo va a cumplir. O sea, si sale, vos estás hablando de...
Sí, está claro de quién está.
Bueno, pues eso digo, no va a poder, es impracticable. Muchas de las cosas que dicen todos los candidatos son impracticables. O sea, ni la tenencia de armas, ni el robo de...
No, pero además es una propuesta...
Ni no venderle a China, no podés
que no
venderle
suma, a China. Digamos, por eso, bueno, no le voy a vender al mejor cliente que tenemos.
Por eso, pero no podés venderle, no podés dejar de venderle a China los productos agropecuarios y no podés venderle la automotriz a Brasil, que como dice acá Martín, es el principal.
Sí, o sea, son cosas... No, mi duda era esa, así que porque él dijo eso entre privados. Yo soy argentina, el Tano Paman es argentina y vos, Martín, sos Brasil. Che, Martín, ¿querés que te mande tantos autos?
Necesitas.
Sí, dale, mándamelo. No, se puede hacer.
Necesitas siempre de la intervención del Estado, porque claro, aparte vos tenés que poder pagar los autos, tenés que poder cobrar los autos, poder importar, claro. Todo va a través
transferir
del
bus,
que es
el todo.
Mercado libre de cambios, obvio. Entra el Banco Central dentro de lo que es la operatoria. Es imperiosa la necesidad del Estado, y hoy en día no, siempre se trabajó ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, donde nucleamos todos los productores de vehículos y de camiones en Argentina, y con el gobierno brasileño, con el gobierno argentino, más los sindicatos, todos trabajamos en conjunto por la cadena de valor para poder vender.
Claro.
Hoy en día no es como vender algo por la web y que vos vas del cliente A al cliente B.
Claro.
En el caso, por lo menos, de la automotriz, que es la industria que yo manejo, sería casi impracticable pensar en no tener la intervención del Estado. De los dos Estados, ¿no?
Sí,
el también,
claramente. Sí, claro, obviamente.
De los dos Estados.
Sí. Qué bárbaro. Y para vos, a ver, preguntas así como más, estas más light. ¿Cuál fue tu primer auto? ¿Qué te gusta más, caja manual o automática? ¿Cuál sería para vos el auto perfecto?
Mirá. Te lo voy a responder así. El primer auto fue un Fiat.
Bien.
De casualidad.
¿Qué edad tenías?
Eso también, ¿qué edad tenías?
Hace un montón. Pero tenía 24.
Ajá.
A ver, 24, sí. Así, en el aire, 24. me dijiste el primer auto y después me dijiste no,
sí. ¿Qué preferís?
¿Caja automática,
automática, manual?
Caja, es una cosa de ida, es un viaje de ida.
Caja automática.
Ya cuando tenés automática no podés.
Yo no sé manejar con caja automática.
Nunca y yo no sé manejar mira, con
manual. La caja automática.
Bueno, sabes manejar.
Para mí es una genialidad como lo es el. Mira, hace no mucho me preguntaron: ¿cuál es para vos el avance más importante en la industria automotriz de los últimos tiempos? Y a nivel tecnológico, yo dije, el GPS es una genialidad.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, la pregunta es, ¿quién podría hoy vivir sin GPS? Sí, lo conoces tu barrio, pero conocer el tráfico, conocer dónde llegas un punto a otro, sería casi impensado. O a la caja automática es igual. Vos una vez que te subís al auto en caja automática,
chao.
Y aparte no tenés ninguna necesidad de tener caja manual. Y porque no hay ninguna prestación diferencial.
¿Y sabés cuál también, Martín, me parece a mí, para el que viaja mucho? El control de crucero.
El control crucero.
Es como también otro viaje de ida. Si no tenés eso y viajás...
Bueno, ahora yo les voy a... Porque hablamos siempre de lo que tiene que ver con la industria automotriz mundial y qué es lo que viene.
Sí.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los primeros cambios con esto, que parecen cotidianos, pero no lo son. Uno agarra un auto de hace 10, 15 años y ve hoy un auto hoy, y si tenés una caja automática que tiene las mismas prestaciones que una manual, porque antes no era así... Tenés el GPS, tenés el control crucero, tenés el corrector de carril, tenés el asistente de punto ciego, tenés la asistencia de estacionamiento. Bueno, todas estas cosas que nosotros vemos hoy como algo disruptivo, en realidad es lo que nosotros llamamos ADAS 1. El ADAS es son las asistencias de manejo que hacen el manejo más simple para el usuario. Bueno, el ADAS 4 es una asistencia prácticamente autónoma, ¿no? Cuando el auto ya viaja solo. Estamos entre la versión 1 y 2 de ADAS. Imagínense todo lo que falta. Entonces, la pregunta del millón es... Los autos existen hace 130 años. 140, 130 años que hay autos en el mundo. Claramente estamos hablando de un Ford del fin del...
Sí, sí, claro.
Sí, correcto.
Del 1890. No, eso es mucho, mucho después, más acá. Claro. Hablo de un auto de 1900. Donde el auto era un medio de transporte, pero como un bien de uso, pero suntuoso, el que tenía un auto era poderoso, no tenía cualquiera. También es un elemento de como digo, de poder y de estatus económico, y funcionaba a combustión. Esto es nafta, el auto funciona. Pasaron 120 años igual. O sea, cuando yo era chico, quería tener un auto, todos querían tener un auto. Y mis hijos, y la generación de mis hijos... Yo no sé si están así. Che, papá, ¿para qué vamos a tener un auto si está parado 22 horas de 24? Sí. Empieza esta idea,
claro,
del car sharing.
La contaminación.
Papá, ¿para qué voy a tener un auto si yo salgo y tengo que tomar, no puedo manejar? Entonces prefiero tomarme un taxi, prefiero tomarme un Reviso, cualquier cosa, un Uber. Entonces voy, vengo y no tengo problema, pero, no me roban. No.
Para ustedes no es problema porque le venden el Cronos al de un Uber.
Claro, igual. Nunca falla.
Pero yo me quiero sacar de una duda, porque justo salió el tema y te lo iba a preguntar y nos queda poco tiempo. ¿Por qué hay tanto auto entonces?
Porque no hay capacidad de ahorro para casas, por ejemplo.
En Argentina pasa un poco eso. Y no son tantos. Argentina tiene un mercado de 400.000 cuando debería ser un mercado entre 600 y 700.000.
Pero hoy no podés agarrar la Panamericana. Está bien, las rutas han quedado chicas, las autopistas han quedado chicas.
Pero tiene que ver con la infraestructura que vos tengas. Entonces, lo que yo les quería contar, imagínense cómo cambia la industria, que después de 120 años de tener autos que son bien de uso, lujosos, entre comillas, y funciona a combustión, dentro de 10 años los autos van a andar solos. Y van a funcionar con energías alternativas, como puede ser híbridos o eléctricos, ¿no?
Claro.
Es energía
dentro de 10 años.
Sí, ya tenemos
eléctricos
entre nosotros. Yo calculo que en 10, 15 años, si la infraestructura tecnológica está, porque hoy ya está desarrollada, el auto anda solo. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿la automotriz por qué se preocupa hoy? ¿Por hacer autos más potentes? ¿Por hacer autos con mayor confort? ¿Por qué? Dentro de 10, 15 años, quien se suba a un auto, uno va a querer leer un diario, otro va a querer dormir la siesta, otro va a querer una película. Nosotros estamos buscando o estamos pensando en hacer autos que tengan un nivel de servicio y de confort totalmente diferente a lo que encontrás hoy. Porque cambia la industria. Y la segunda pregunta es, si los autos van todos a la misma velocidad y vos no manejás y no chocan, ¿qué pasa con la industria del seguro? ¿Qué pasa con la industria de las petroleras? No, las petroleras.
Claro.
Si no venden más combustibles, ¿qué van a vender? Bueno, ¿van a poder otorgar electricidad? Hay una infraestructura que después de 130 años, estamos en una transición de 20 años en nuestra automotriz que cambia completamente. Donde los chicos jóvenes dicen, no sé si me interesa tener auto, prefiero gastarme la plata en viajar. Tienen otra visión. Porque quieren de punto A al punto B, capaz que cruzo 3 veces por semana. No está en la cochera como nos pasaba a nosotros.
Claro.
Entonces, ¿Por qué me elegiría mi auto y no el de al lado? La misma pregunta que te haces, ¿por qué elegís una línea aérea y la otra? Si vos no manejás el avión, lo elegí porque es más cómodo el asiento, porque sale y llega horario, porque el catering es mejor, porque te atiende, no sé, porque vas en manga o el colectivo, no sé, porque, o por el precio. Entonces la industria automotriz se pregunta eso. Y la pregunta que sigue es, el presidente de Lamborghini, que hoy te otorga un auto de 500, 600 caballos, que anda a 300 kilómetros por hora, que la experiencia es manejarlo, el día que no lo manejes, ¿qué va a vender? ¿Por qué va a vender un Lamborghini de $200,000 si no voy a vender yo un Crono de $15,000?
Claro.
Si el auto te otorga lo mismo. Bueno, toda esa tendencia de cambio en la industria automotriz mundial después de 120 años está sucediendo ahora. La gente que no está en la industria entiendo que no lo vea, pero para nosotros es una disrupción total. Y hoy las industrias automotrices, las marcas y las fábricas, están cambiando a los que son las tech companies. Nosotros estamos fusionándonos con compañías tecnológicas. Porque el auto ya va a ser un medio de transporte en el cual vos querés leer un libro, yo quiero dormir, él quiere ver una película, y yo tengo que dar servicio a todos en una misma unidad. Es algo que
¿es lograble eso de que ande el auto sin que nadie
lo vea? Sí,
ya funciona en algunos lugares,
sí.
Es más fácil de lo que nosotros creemos.
Sí.
Porque y no va a haber choques. Satelital.
Bueno, si hay infraestructura satelital que permite que la información de los autos, que hoy en día está bastante avanzada, te hablo de acá 10 años, no tienen forma de chocar, evitas muertes, evitas siniestros, evitas costos por roturas, evitas
un montón de cosas.
Dentro de 50 años, no sé, probablemente mis nietos van a decir, ¿cómo puede ser que ustedes se arriesguen a ir a una ruta doble mano donde enfrente viene un tipo que vos no sabés si está borracho, dormido, donde tu vida se pone en juego por la pericia física de un seguro externo, de un tercero que está manejando un auto? Bueno, todo eso que hoy nos parece normal no va a existir más.
No, incluso
los de los seguros deben estar como locos.
Y bueno, tendrán que asegurar
tendrán que hacer
cosas.
Igual se le da mucha importancia al tema de los gadgets en los últimos, digamos, salones que estuve y demás. O sea, se le da muchísima importancia a eso que antes, viste, era todo el motor, lo de adentro, etcétera. Y hoy en día son otras las alternativas.
Sí. Sí.
Así que bueno, veremos qué es lo que viene.
Igual ya
ha cambiado bastante, como vos decís, y está en estamos en todo ese proceso.
Y lo que viene es divertido.
Sí, me encanta.
¿Qué fue esa reunión de los Fiat 500?
Ah, eso nos 600. Encantó.
600.
Mega fue
Fitito.
Eso.
Fitito. Fue una reunión de gente apasionada con cariño y amor. Fueron más de 700 fititos. Que cuando vimos en la pista que había 700 fititos para dar una vuelta por el Toro Buenos Aires y después íbamos a la inauguración del Museo de Fititos, yo no pensé que había tanto cariño y amor. Y eso es un poco esto que estoy contando también.
Sí.
Gente que cuenta su anécdota te dice, no, nosotros yo tenía 3 hijos y con mi señora y los 3 chicos atrás y con varijas íbamos a la costa en un fitito.
Sí.
Y vos decís, es algo imposible.
Bueno, y ahora querés la camioneta.
Dentro de 30 años vamos a decir lo mismo de los autos de hoy. Pero realmente fue algo muy lindo, una
experiencia. ¿700 juntaron?
Sí, y no sé si más, no tengo el número final, pero cuando vos ves 700 fititos todos juntos andando, es una cosa
impresionante. Y además es muy icónico, es algo que
trasciende la marca
mucho.
Trasciende la marca, el fitito es una es historia, es una
época.
Bueno,
ustedes tienen dos que trascienden la marca, uno es el fitito y otro es el Jeep.
Sí.
El Jeep, yo me acuerdo con el ICA ese que andaba acá y los de la guerra y qué sé yo eran lo único que se podían dar en la playa, me acuerdo.
Claro.
Lo que pasa es que cada fábrica tenía 2 o 3 modelos, ahora tiene mucho más, ¿no?
Y sobre todo con las fusiones.
Claro.
Con las fusiones de las fábricas donde vos empezás a hacer sinergia transversal de modelos y de tecnología, donde vos empezás a cruzar modelos. Y también la tendencia mundial, ¿no? Esto de que antes no había tantos jugadores, hoy hay una industria china súper fuerte en lo que tiene que ver con automotrices, muy muy fuerte, a nivel tecnológico claramente también, y con una competitividad de precios enorme. Entonces las fábricas conocidas o las grandes que conocemos siempre se empiezan a fusionar para hacer frente a esto. Hoy hay, no sé, Tesla, Amazon, Google, son competidores que empiezan a unirse a un mercado automotriz donde empezamos a trabajar todos juntos.
¿Híbridos ustedes todavía no?
Estamos trabajando, el año que viene vamos a tener seguramente.
En Europa hay algunos híbridos, ¿no?
Sí, y bastante, sí. En Europa hay un desarrollo distinto, hay una infraestructura. También hay una, te diría, una matriz energética diferente.
Claro, por supuesto.
La matriz energética mundial se divide del Ecuador al norte y del Ecuador al sur. Del Ecuador al norte, con Norteamérica y Europa, tiene una matriz energética en la cual vos podés cargar autos en la calle. En Ecuador, sí, del Sur, tenemos problemas energéticos en todos los países, África, Sudamérica. Entonces ahí también la industria automotriz tiene dos momentos distintos. El auto eléctrico en Argentina es muy complejo como desarrollo por las distancias y por la matriz energética. El híbrido es distinto. Vos podés funcionar con un motor eléctrico, podés funcionar con un motor a combustión. Es como mucho más amigable para nosotros.
Claro.
Sí, pero bueno, ahí es lo vos lo vas desarrollando con en base a las necesidades del mercado. Eso es lo que venimos trabajando, y en la región seguramente vamos a tener novedades para el año que viene. No me esté siendo misterioso, sino que no, la verdad, bueno, que en Argentina nunca sabes cuándo vas a poder importar y desarrollar este tipo de cosas. Sí está claro que hay una ley de electromovilidad que se está trabajando. Está claro que tenemos que trabajar fuertemente con esto porque para el 2000 hay un trabajo mundial a nivel de desarrollo que para el 2038-2040 no deberían venderse más autos a combustión. Y eso que parece muy lejano para una automotriz 17 años no es tanto.
No, por supuesto.
No es absolutamente nada.
Y tenés que desarrollar infraestructuras energéticas, ¿no?
Martín, ha sido un placer que vengas y te esperamos nuevamente porque nos quedan muchísimos temas para preguntarte, va, por lo menos.
Sí, sin duda.
Así que sería espectacular si podés venir nuevamente al piso.
Dale, será un placer. Vengo, prometo. Sí, aparte hay muchas cosas para contar de la industria que son interesantes y que bueno, que tienen que ver también con nuestra historia, con nuestra ideología, con nuestra idiosincrasia como mercado. Y Argentina es un país muy fierrero en ese sentido. Y trabajar en esta industria en Argentina es divertido, es interesante. Con todo lo bueno y lo malo que tenga, la verdad que nos divierte.
Yo me quedé con el viaje en un fintito a Mar del Plata. Con los tres chicos, la valija, esa imagen yo lo hice en un Citroën. Con la ruta 2 vieja y salías a las 3 de la mañana, que se para llegar a las 12 del mediodía.
Bueno, y eso que se ve tan lejano, ahora para el mes de, no les quiero mentir, pero creo que febrero, este grupo de personas está armando un viaje a la fábrica de Córdoba, a la fábrica de Fiat, en Fitito, son cerca de 100 Fititos, son 700 kilómetros. Yo le dije,
¿están seguros? Con la colita levantada.
Segura, para que respiren. Yo les pregunté si estaban seguros y dijeron sí, lo vamos a hacer porque lo queremos hacer. Y para nosotros es un honor poder ir a la fábrica de Fiat. Así que bueno, después les contaré a ver qué sale.
Yo me acuerdo un viaje a Córdoba que iba manejando mi padre y lo pararon en un Citroën 13B. Estoy hablando hace 60 años que yo. Y lo pararon por exceso de velocidad, que era máxima 100, y estábamos comiendo en contra. Y el viejo le decía, es imposible que fuera 100, porque este auto no da 100, y no hay manera. Y con viento en contra estábamos yendo a 70, una cosa por el estilo. O sea que ahí te da la pauta de lo que han evolucionado de 60 años para acá.
Sí, impresionante.
Los autos, es impresionante.
Sí, hay mucho por delante.
La boleta se le hicieron igual.
La tuvo que pagar igual.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Y bueno, nada, nos hubiera encantado que te quedes hasta el final, pero tenés un evento ahora, así que importante, ¿no?
Sí, hay elecciones en ADEFA, la Asociación de Fabricantes de Automóviles, así que tengo que salir ya para allá.
Bueno, suerte ahí.
Es una fecha al año, así que justo cae hoy, pero...
Bueno, mucha suerte con lo de hoy.
Seguro que va a ser con mucho éxito.
Un placer.
Bueno, muchas gracias, Martín. Acá fuimos compañeros del colegio, de la facultad en El Salvador, un año hasta que después... no me quiso más y se fue a estudiar
hasta que vos largaste, gordo.
No, yo me recibí como contador y él se fue
y él cambió de carrera
a otro lado. Sí, así que bueno, un placer reencontrarte, verte y que estés ahí donde estás.
Exacto.
Felicitaciones.
Gracias. Felicitaciones, Martín. Gracias. Un placer.
Vamos con la música.
Un temita de auto, justamente. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Aquí estamos 13:52 en Radio Cultura FM 97.9 con The Planet People. La verdad que me encantó la entrevista a Martín Supi sobre automóviles. Uno se siente Penélope Glamour, así, como en dos autos locos, ¿no? Claro. Te da ganas de subirte a un auto, Martín, y, sí. Y partir. Sí, sí. De hecho, hicieron una carrera hace poco.
¿De dónde?
De los autos locos.
¿Ah, sí?
Estuve viendo. Así que, bueno, les quiero contar que estuve en el recital de Taylor Swift el jueves. La verdad, Tano, River está impecable, el estadio. Había gente de todas partes del mundo. Nos trataron fantásticamente bien las guardias. La gente ponderó mucho, la gente incluso del exterior y demás. El estadio, bueno, acá tengo dos de Boca que me están mirando así.
No, está bien.
Pero bueno,
hoy juega Argentina.
Muy impecable.
¿En la Bombonera o no?
Sí.
Hoy juega Argentina en la Bombonera justamente porque el estadio monumental
está pisoteado.
Está pisoteado. De hecho, River va a jugar con Instituto la última fecha en cancha Independiente. Sí, va a jugar en Santiago del Estero y al final.
Parece que está pisoteado y lleno de pulseritas. ¿Viste?
Ay, yo las tengo acá, chicos. Todos venían. La verdad que fue un recital, quiero decirlo en un minutito nada más, atípico a cualquier otro recital que suelo ir, donde la gente. Primero, bueno, había gente de todas partes del mundo, argentinos por supuesto, estaba como con excelente energía y venían y se te acercaban y
pero
te regalaban.
En general, en los recitales, yo no soy de ir mucho a recitales, pero en general, si uno va a ver un cantante, tenés buena
energía. Sí, pero
a
mí jamás se me acercó una persona para regalarme nada en ningún recital. En este venían y te decían, tomá, te regalo la pulserita, y bueno, todos se compartían, ellas, las chicas. De hecho, en 11, vos sabés que se acabaron los materiales
para hacer las
pulseras. Bueno, se te acercaban
todas
te...
pro
no había Sergio muchos Tomás. Hombres quiero decir que había muchos hombres, muchos. ¿Viste? Señores, niños. ¿Sí?
¿No? Todas
había de
todo el movimiento de las chicas que y la gente que es adepta a esta señorita Taylor es de masa.
Bueno, eso fue un comentario, ¿sí? Que dijo, pero
un comentario. No.
¿Quién dijo eso?
No, lo dijeron el ¿cómo se llama el movimiento? ¿Cómo es el movimiento?
Las fans.
Las Swifties. Lo vi el otro día.
Las Swifties no quieren al Lion.
No, bueno, quieren, mira,
Lion, bueno, ¿verdad? No sé si están así, pero sí, la verdad que el show fue perfecto.
No, pero no pongas en duda lo que está diciendo Javier.
No, pero habrá que ver si cada una.
Pero está todo bien, cada una.
No todas.
Pero bueno,
está bien.
Las chicas de Sandro, las nenas, ¿cómo se llaman? Las chicas de Sandro, las nenas, todas también a favor de. En contra del Lion.
Mira vos.
Posta, bueno. Sí.
Lo que vi que quedó muy sorprendida en momentos ella como
sorprendida con el público, de la gente, porque el ole, o sea, se quedó, hubo momentos que se sacaba los auriculares, miraba y no podía creer, o sea, dice, pero ¿dónde estaban ustedes? O sea, ¿cómo no vine acá antes a Argentina? O sea, dice, voy a volver, se quedó encantada. No, bueno,
qué país generoso.
Bueno, hoy bueno, tenemos otro evento, sí. En ver, una cancha de contanos. Fútbol, hoy juega Argentina.
¿En qué cancha de fútbol?
Partidazo, en la Bombonera.
Ah, correcto.
Lo dijiste vos, ¿no?
No, por eso.
No, pero digo, para comparar, una cancha de fútbol. Una cosa es un evento deportivo, otra cosa es un recital.
Correcto. Ahora vamos a ver.
¿Por qué en la Bombonera? Por culpa de Taylor.
Culpa de Taylor.
Pero porque la Bombonera nunca se hizo un recital. Ahora me va a matar.
No, te vamos a matar, pero.
Porque yo nunca fui a un recital en la Bombonera.
No, sí, María. No te dejan entrar.
No habrá sido vos.
No, nunca fui yo.
Bueno, a vos no te dejan entrar
porque han estado Serrat y Sabina en
Modera. Ah, sí, Serrat tenés razón.
Que además son hinchas de Boca.
Sí.
Que además son hinchas de Boca.
Bueno, juega la selección hoy.
Sí, juega, contanos.
Tiene que leer la formación.
Dale.
Bueno, Argentina va con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac-Allister y Nicolás González. Y arriba Lionel Messi y Julián Álvarez.
Ok.
Muy bien.
DT Scaloni. ¿Quieren que les dé la formación de Uruguay también? ¿O
dale.
Sergio Roger.
¿Qué pasa con Suárez?
Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, José María Jiménez, Matías Olivera, Manuel Ugarte, Federico Valverde.
Ugarte es un jugadorazo.
Y Nicolás de la
Cruz. Valverde ni te cuento.
También.
De la Cruz ni te cuento.
Facundo Pelistri, Darwin Núñez y Maxi Araujo.
¿Y qué pasa con los grandes?
Banco, supongo.
¿Los dos?
No, Cavani está lesionado.
Cavani está lesionado.
Día, sí, con lo cual no fue citado. Suárez supongo que irá al banco. No sé si fue citado.
Dos técnicos rosarinos. Va, o santafesino. No sé si son los.
No, rosarinos. Rosarino no es Scaloni.
Santafesinos.
Sí. Bielsa sí. ¿Vieron un programa que hubo ayer o antes de ayer de los uruguayos con las máscaras?
No.
No, bueno. Lo dejamos para la próxima después de ver el resultado.
Bueno, dale.
Y después el martes juega la selección. Contra Brasil allá en el Maracaná.
Así sí, exacto. O sea, esta fecha en particular, este noviembre estamos, ¿no?
Sí.
Es la fecha más atrapante, digamos. Pues te toca Uruguay, claro. Que viene muy bien, que le ganó a Brasil después de muchísimos años. Y te toca Brasil, que siempre sabemos de la rivalidad. Creo que Neymar está lesionado, creo que no va a jugar el arquero. Ederson.
Hay como 4 o 5 lesionados en Brasil.
Hay
se operó, Neymar se operó del ligamento cruzado.
No, Neymar está fuera por un tiempo. Se lesiona mucho Neymar, pobre. A mí me da mucha pena porque es un grandísimo jugador.
Es bárbaro.
Pero se vienen dos partidos lindos para. Ya sabemos a qué nivel está la selección argentina, porque la verdad que está jugando mejor que nunca.
Bien, viene invicta.
Es más, creo que en los últimos no sé cuántos partidos, el único partido que perdió fue con Grecia. La primera fecha
del Mundial
con Arabia Saudita. Dije Grecia, no sé por qué. Así que
te acordaste de Grecia con Menares, capaz.
Por ahí.
¿Y por qué se acordaría de Grecia?
Que bueno, porque el Tano siempre fue fan. Sí,
porque yo soy telenovela.
Te cuento, vecina mía cuando vivía en.
Hablemos sin saber.
en el exterior.
Mira, exterior.
Sí. Mirá, era vecina. Muy divina era.
Bueno. Mira las cosas que nos enteramos por las pavadas que dice Javier.
Que decimos, sí,
Javier siempre tira.
Perdón, metí la pata.
No hables más, Javier.
No hablo más.
Bueno, un saludo grande a Grecia que no debe estar escuchando.
Nos vamos a almorzar a Clarísimo Restó.
Ah, Clarísimo. Sí, qué bien se come ahí, la verdad que
nos está esperando Clarísimo. Ahí mandó un mensaje. Así que nos vamos a comer algo rico.
Bueno, yo ayer estuve en la gala de FUESA, la Fundación Hematológica Sarmiento, que es una institución sin fines de lucro, hace más de 30 años, fundada en Buenos Aires en 1989, realmente muy 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 bien organizada en el Marriott por la gente, y bueno, explicaron están haciendo en Bellavista un lugar, han recibido también para donar sangre, después han recibido un edificio que la presidenta ha donado acá a Marcelo T. Alvear en el centro, así que bueno, el próximo jueves hago un resumen un poco de todo lo que hizo la gestión este año, porque no tenemos más tiempo ahora, pero acuérdense que donar sangre
acuérdense que donar sangre salva vidas.
Salva vidas.
Exactamente. Yo acabo de donar hace poco y la verdad que te sentís bien después.
Pasaron un video ayer muy emocionante de la gente que agradecía a la gente que donaba sangre. La verdad que era te hacía llorar.
¿Cómo no me llevaste, Mimosín?
Y bueno. Porque
era oneroso.
Era a beneficio
de la fundación, justamente.
Así que muy bien.
La próxima me llevas. ¿Había aire acondicionado allá?
Sí, espectacular. Acá no. Acá los chicos tienen frío, así que las chicas...
Martín bajó como 3 kilos.
Martín, ahí está la semana de la cocina italiana. Pueden entrar en la página, que hay muchas actividades gratuitas.
Yo voy a ir ahí, no sé dónde, el sábado.
Muchas.
En el Círculo Italiano, creo que.
Muchísimas. Entren porque se van a redivertir. Así que bueno, nos vamos hasta el jueves.
Buena semana.
Buena semana en Argentina.